12:25 en Canarias, del año 99. Es esta canción de Cristina Aguilera. En este primer día del año 2025, dos sonidos que nos permite mirar atrás hace 25 años y un día, porque la noche vieja de 1999, el planeta se preguntaba, nos preguntábamos si el año 2000 nos traería ese temido efecto informático.
Los sistemas no reconocerán el 00 y lo interpretarán como código error, lo que provocará que dejen de enviar información, se bloqueen, apaguen o realicen funciones no programadas.
Al final, la noche del 31 de diciembre del 99 fue una noche vieja más. Desde Kiribati en el Pacífico, que siempre estrena el año, a las regiones de Howland y Baker, dos regiones de los Estados Unidos también en el Pacífico, donde termina la fiesta de este año nuevo. Fueron muchos meses, muchos meses de dudas, de temores, pero al final los ceros y los unos nos han traído hasta aquí.
Solo faltan 45 meses para un nuevo milenio y la llegada del año 2000 puede acarrear más estragos informáticos que el más temible de los virus cibernéticos. Organismos, empresas e instituciones pueden sufrir el llamado efecto 2000 en sus parques informáticos. Los sencillos ceros con que se iniciará el nuevo milenio pueden encerrar más de una desagradable sorpresa que puede dejar fuera de servicio a todos los ordenadores cuyo software represente el año con dos cifras en lugar de cuatro.
Pues nada, al final aquí estamos, 25 años después. David Casas Zapico es experto en transformación de compañías y director del Máster de Emprendimiento e Innovación en el EAE Business School. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes, feliz año.
Feliz año, Jorge, ¿qué tal?
Siento el madrugón, ¿eh? Pero bueno, tampoco tanto a estas horas ya.
No pasa nada.
Café. Eduardo Herrán, cofundador de Spatial Voyagers. ¿Qué tal, Eduardo?
Muy bien.
Buenas tardes,
nada,
feliz año.
Feliz año a todo el mundo.
Muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí levantando el 2025.
No suelo trasnochar, así que muy contento de estar aquí.
Que oye, eso a lo mejor es por la edad, no sé, ya estamos sumando. ¿Os acordáis del efecto 2000, no? Imagino.
Efectivamente.
Sí.
¿Mucho miedo por aquella época vosotros? ¿O mirabais las uvas del 31 de diciembre del 99 ahí con el reojo a ver si pasaba algo?
Yo creo que éramos jóvenes inconscientes.
Ah, vale, entonces eso lo arregla todo.
Sí, creo que era un tema más mediático que lo que realmente podía pasar, pero evidentemente se generó tanto ruido en relación con eso, pues sí que tenías un poco la mosca tras la oreja.
Bueno, hemos escuchado sonidos de dos reportajes, uno de Telemadrid, otro de La 2, y no solo choca la estética, el sonido, muy vintage, realmente sí que había un poco de temor en algunas instituciones, en algunas partes de la sociedad, vinculada con las infraestructuras, con la aeronáutica, seguridad nuclear, la banca. David, han pasado 25 años, el mundo se preparaba por aquel entonces por el efecto 2000, hoy nos asomamos a un futuro con nuevos efectos, hitos tecnológicos que en principio parece que van a cambiar nuestra realidad.
Pues efectivamente, Jorge, en el 2000 el efecto se basaba en un error de programación. Hoy los desafíos a los que nos enfrentamos, en mi opinión, son una magnitud mucho mayor. Para mí hay tres hitos que están aquí y que ocurrirán con una probabilidad alta en menos de los próximos 25 años. Y para mí son tres, son la posibilidad de que la realidad sintética sea indistinguible de la real, y seguro que luego Eduardo nos ayuda a profundizar en esto. El segundo para mí es la singularidad de la inteligencia artificial, es decir, en qué momento la inteligencia artificial será más inteligente que el hombre. Y el tercero, en orden cronológico también, pero en horizonte 25 años, para mí es en qué momento las máquinas llegarán a ser conscientes.
¿Realmente estamos tan cerca de un mundo donde lo virtual sea indistinguible de lo real?
Bueno, pues mira, si quieres, vamos a ver un poco. En fotografías en 2D, hoy prácticamente ya cualquier inteligencia artificial como Dalí y Midjourney hace fotografías que prácticamente son indistinguibles, así que no sé si es en el 24, el 25 o en el 26, hemos pasado ese hito. En vídeo, hace unos pocos días OpenAI sacó Sora, su última versión de vídeo, y hace unos vídeos impresionantes. Entonces no sé si estamos a 2 años o a 5 años, pero el vídeo está ahí. Y la tercera evolución es la realidad virtual, la realidad aumentada, que seguro que Eduardo nos da mucha luz en esto, pero también estamos muy cerca de que sea indistinguible de la realidad.
Bueno, la realidad virtual, entiendo, Eduardo, que ya empieza a estar superada por la realidad mixta. O sea, por contextualizar a todos los oyentes que no estén familiarizados con estos términos. En otoño del 2023 se presentaban al público, uh-huh, a la sociedad, al mundo entero, las MetaQuest 3. Eso unos es. Meses más tarde, en febrero ya de 2024, se presentaban los visores de Apple, los Apple Vision Pro. Ha pasado ni un año de todo esto, y es que tú te has venido al estudio con unas gafas, son unas Ray-Ban, que son, o sea, el oyente no lo puede ver, lo colgaremos alguna fotografía en redes sociales, pero son unas gafas normal y esto ya es 2025.
Sí, son categorías nuevas que se van abriendo paulatinamente, en donde se intenta un poco, pues, ir digitalizando conceptos, y sobre todo creo que lo importante es entender que todo esto viene no tanto para complementar 100% la realidad siempre, sino para sustituirla, sino para complementarla, para intentar mejorar y aportar valor. En relación con lo que se comentaba de no distinguir lo real de lo virtual, por ejemplo, más allá de vídeos, fotografías que son postprocesadas y que luego se muestran como tal y como son, y la gente, es cierto que es muy complicado distinguir si es real o es virtual, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el mundo de los avatares, es decir, de la representación digital de tu persona en tiempo real, en mundos virtuales o en mundos reales donde se integra ese contenido virtual, estamos ya superando lo que se denomina el valle inquietante. Es decir, que antes lo que pasaba es que cuando tú tenías un avatar, si intentabas que ese avatar fuese 100% realista, se percibía como no realista del todo y el cerebro humano sentía un rechazo. Esto estamos ya casi en el punto de que en el 2025-26 ya va a ser prácticamente superado. Con lo cual, tú vas a poder tener una videoconferencia, teletrabajar, tener una reunión en remoto y vas a estar hablando con un avatar, que es la representación de alguien físico en otro lugar del planeta, y no vas a distinguir, es decir, vas a pensar que esa persona está ahí contigo. Con lo cual, esto ya se hace. Es decir, Apple lo tiene, por ejemplo, con el concepto del spatial persona. Eso existe, se puede probar y es un nivel muy elevado. Meta también lo tiene con lo que se llama el concepto a día de hoy de los codec avatars. También se tiene. Entonces es muy importante. Eso desde el punto de vista de los avatares. Desde el punto de vista de una experiencia en realidad mixta, es decir, la mezcla de lo digital con lo real, como por ejemplo con las MetaQuest 3 que has citado o las Apple Vision Pro que han salido en febrero de este año. En Estados Unidos hay otros sitios del mundo, pero no, por ejemplo, todavía en España, que llegará en breve, parece ser. La integración de los elementos virtuales en ese entorno real, como son dispositivos de lo que se viene llamando ahora la computación espacial, el spatial computing, son dispositivos que, como nuestro cerebro, entienden el entorno, entienden la geometría, entienden los objetos, y gracias a ese entendimiento, como nuestro cerebro, puede poner objetos digitales sobre ese entorno casi de un modo indistinguible. Entonces, gente que ha probado.
Como si fuese un filtro, una capa que se adhiera a lo que estamos viendo de verdad.
Sí, pero el filtro quizás está más orientado a cosas 2D, cosas cercanas, pero podría ser como un filtro más o menos, los filtros de Snapchat, los, uh-huh, filtros que también había en Instagram, por ejemplo. Pero esto es ya una integración real, es decir, tú tienes un objeto que está posicionado sobre el suelo, sobre la mesa, ese objeto proyecta sombra, como si fuese una sombra de verdad, teniendo en cuenta la iluminación del entorno, con lo cual tu cerebro lo entiende como que está ahí. Entonces, claro, esto lo tenemos casi ya, lo que pasa que todavía, pues eso, no está accesible en determinados países, a un precio elevado, faltan contenidos, pero lo que es tecnológicamente está ahí. Entonces, esto, más allá de asustar, lo que tiene que hacer es permitirnos entender la cantidad de posibilidades en todos los ámbitos que esto nos va a traer.
Entiendo que hasta que cada uno de nuestros oyentes prueba o tenga acceso a estos dispositivos y pueda palpar en primera, sí, persona de lo que estáis hablando, esto podría ser, para que la gente pueda un poco hacerse una idea, podría ser lo que supuso de revolución en la sociedad la llegada del smartphone.
Yo creo, personalmente creo que sí. Encima, es cierto que la tecnología de la realidad virtual, la aumentada, la mixta, desde un punto de vista tecnológico, a nivel de hardware, de construcción del aparato, es complicado, ¿no? Porque no solamente entran como los móviles, como citabas el smartphone, que al final son una pantalla y un chip. Aquí hay pantallas, hay chip, hay un tema de ingeniería de materiales, es decir, cómo hago yo para que utilizar determinados cristales que tengan un índice de refracción, para, es decir, técnicamente es complejo, uh-huh, es complejo. A nivel de baterías, tenemos un problema con el tema de las baterías a todos los niveles, es decir, yo quiero tener unas gafas inteligentes que las pueda llevar durante quizás 12 horas, ¿vale? Como más o menos la batería de los móviles, y me pueda durar. Es cierto que estas gafas requieren una capacidad de cómputo bastante elevada, con lo cual consumen más batería, ¿vale? Entonces son temas de óptica, de ingeniería de materiales, de baterías, más allá de pantallas, más allá de otras circunstancias, pues que hacen que la evolución no sea tan rápida como quizás se previso, se preveyó hace cerca de 10 años. Entonces, claro, va evolucionando, podemos mezclar lo digital con lo real de modo casi realista o indistinguible, pero precisamente un poco en relación con lo que decía el primer punto, David, cronológicamente, o el segundo punto que hablabas acerca un poco del tema de la IA, claro, es que las gafas que tenemos son, o las gafas de realidad mixta o de smart glasses, las gafas inteligentes como las de Ray-Ban Meta, son gafas que ven lo que nosotros estamos viendo, escuchan lo que nosotros escuchamos y poco a poco, en función de la gafa, entiende el entorno, más o menos, pero lo entiende. Es que no existe interfaz, modo de comunicarte con una inteligencia artificial mejor que esa. Porque la IA ya no es como hacemos generalmente ahora, a día de hoy, con distintos sistemas como ChatGPT, Gemini de Google u otros, en los que tú le escribes el prompt, escribes el texto y la IA va respondiendo, sino es que tú directamente ya lo vas a verbalizar por voz. La IA va a entender lo que estás viendo, puede señalar porque entiende en tus manos, entiende que estás apuntando a tal elemento y entonces en relación con eso vas interactuando de manera normal con una IA que es como tener un asistente contigo, inteligente, que accede a internet, que tiene todo el contenido y que tiene una capacidad y de análisis y de procesamiento de cálculo bestial.
Pero entendéis que ahora mismo hay mucha gente que está sacando de sus cajones los antiguos teléfonos Nokia sin sí. conexión a internet porque están un poco pensando Dios mío, ¿hacia dónde vamos, David? Todo esto suena muy fascinante, pero entiendo también la inquietud de la sí. sociedad. ¿Cómo distinguiremos lo real de lo virtual en un futuro donde la realidad sintética, esta que has comentado antes, sea tan convincente?
Claro, esto es una de las claves, ¿no? Al final, esto supone unos desafíos éticos y sociales súper importantes que tenemos que afrontar, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar la desinformación, la manipulación, la erosión de la confianza en la realidad? Al final tenemos que, acompañando todo este mundo de oportunidades que se nos abren, que comenta Eduardo, tenemos que acompañarlo con todos estos retos para detectar big fakes y sobre todo, al final, yo creo que hay un tema de tecnología, apoyarnos en tecnología para que no nos engañe la tecnología, pero yo creo que también hay un tema de pensamiento crítico y de educar un poco a la población en uso responsable de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más el pensamiento crítico va a estar ahí, va a ser necesario. Ahora mismo ya estamos empezando en una generación nueva que nos llega un montón de información y qué es lo real y qué no es lo real, ¿no? Antes era algo... Lo que sale en la tele es verdad, ya sabemos que no. Sí. Lo que me dice Google es verdad, ya sabemos que no. Lo que me dice ChatGPT es verdad, ya sabemos que no. Entonces, cada vez más tenemos todas esas capas de información cada vez más potentes a priori, más tal. Entonces, cada vez somos más vulnerables, cada vez necesitamos más pensamiento crítico para poder movernos en este mundo, ¿no? Y no digamos ya cuando lo que vemos y lo que oímos y sentimos sea indistinguible de lo real, ¿no? O sea, tenemos que dotarnos de esas herramientas que nos ayuden, ¿no? Igual que en el efecto 2000 los informáticos hicieron todo lo que había que hacer para que el cero no nos diese un error, pues ahora tenemos que dotarnos de estas herramientas de ayuda para ayudarnos en este pensamiento crítico y no perdernos.
Sí, fijaos, por complementar un poco lo que dice David, que el otro día, pues hablando casi un poco, estás como filosofando, ¿no? Un poco pensando en relación con lo que decías tú, la mezcla de lo real con lo digital, pues llega un momento en el que puede ser que sea prácticamente indistinguible, y hablábamos de los deepfakes, pero claro, que se va a dar como una nueva categoría de deepfakes, que es el reality fake.
Claro, claro.
Es decir, en el que vas a decir, ostras, y yo voy a tener que poner algún tipo de subtítulo de algo que indique, decirte, oye...
Una marca de agua, lo que sea.
Efectivamente, como lo hace incluso los posts en distintas redes sociales, que te indica directamente, dice, generado por IA. Es decir, entiende que esto que estás viendo no es real, generado por IA o asistido por IA. Pues incluso en la realidad, pues se tendrá que, pues seguramente se valorará el hacerlo, pero creo que al final, es decir, las posibilidades, las mejoras, lo que ayuda a nivel global en toda la sociedad, en todos los estratos, es mucho mejor que los riesgos, que evidentemente hay que contemplarlos e intentarlos mitigar.
Totalmente.
Fíjate que al hilo de lo que estáis comentando, el tema de la autorregulación del propio ser humano, como dirían los economistas, ¿no? De los mercados se van autorregulando, ¿no? Uh-huh. No ha podido estar aquí con nosotros, pero sí que quiero saludar a Rosa Jiménez, polifacética, asesora en comunicación a empresas y es directora del grado en escritura creativa en Decor, porque yo de ella quiero pedirle esta reflexión de hacia dónde va el mundo de la comunicación, teniendo en cuenta que la revolución revolución es evidente y que en gran parte no depende de las máquinas, sino de nosotros, de los seres humanos, y cómo el propio ser humano se va autorregulando para adaptarse a las circunstancias actuales. Hola Rosa, ¿qué tal? ¡Feliz año!
Hola Jorge, ¿qué tal? ¡Feliz año! Bueno, un año más parece que no ha habido apagón digital. La tecnología continúa y esto nos hace preguntarnos cómo nos vamos a comunicar este año, qué va a suceder. Hay dos tendencias claras, una de ellas es el uso de la IA, que tanto miedo nos da a todos porque hemos visto demasiadas películas en las que la inteligencia artificial acababa con el mundo. Este uso de la IA fundamentalmente lo que va a producir es, y ya está produciendo, pues un uso mucho más individualizado, una comunicación más personalizada, especialmente en el marketing y en las noticias. Y al mismo tiempo, en nuestra época, que es fascinantemente contradictoria, conviven dos tendencias completamente contrarias, al mismo tiempo se va a producir también un acercamiento a la comunicación humana cara a cara, ¿no? Esto es algo que los gurús de la comunicación no vieron venir. Pensaban que la digitalización lo que iba a producir era pues un rechazo de esa comunicación interpersonal, y precisamente por el uso excesivo de la tecnología lo que está produciendo es el retorno a lo conversacional, al cara a cara. Evidentemente esto sigue siendo una minoría, pero es una tendencia que va al alza, como el elogio también de la lentitud, de lo manual, de lo matérico, es decir, de volver un poco atrás y volver a esos tiempos en los que no existía todavía la inteligencia artificial. Un ejemplo de ello son las fiestas de lectura, que son eventos donde la gente queda para leer y para comentar después lo que han leído. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Cómo ves este 2025?
Bueno, pues de momento con ganas de llegar al sofá por la tarde y de descansar en este primer día. Gracias, muchas gracias, Rosa. Lo que cuenta Rosa, estos clubes, esta forma de adaptarse el ser humano, de soy muy digital, pero también necesito este contacto con la sociedad. Digo, te pido que nos pongas unos ejemplos desde Spatial Voyagers de esta realidad a la que podríamos ir, por ejemplo, a tener este club los tres, o esta conversación los tres, en lugar de en los estudios de Onda Cero.
Efectivamente.
Simular que estamos en un estudio, pero cada uno en su casa con su micrófono.
Claro.
Como muchos streamers.
Hablábamos antes del valle inquietante con los avatares. Claro, en el momento en el que podamos tener una representación, que la podemos tener con el dispositivo de Apple, de nuestra persona, pero es una representación digital muy realista, podemos estar cada uno en cualquier sitio y estar teniendo una conversación absolutamente natural con las expresiones y microexpresiones de nuestra persona reflejadas en ese avatar hiperrealista y estar perfectamente hablando, teniendo una conversación y compartiendo objetos, en este caso digitales, pero compartiendo a lo mejor un objeto físico, como por ejemplo una pizarra en donde los tres estamos escribiendo y estamos cada uno viendo en tiempo real esa pizarra y viendo cómo se va haciendo. Entonces, desde un punto de vista de comunicación interpersonal, creo que esta tipología de tecnología evidentemente viene para sumar una barbaridad. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Porque la gente dirá, ostras, yo recuerdo que quizás existen algunas tecnologías, aplicaciones sociales donde con avatares la gente podía hacer cosas. Claro, por un tema de limitación tecnológica de la evolución de la tecnología como tal, ha habido muchos, pero de avatares que eran rollo más cartoon, rollo videojuegos, es decir, no eran realistas. Eso nosotros, por ejemplo, hemos hecho alguna, recuerdo, para Ernst & Young, EY, aquí en España, hicimos algunas aplicaciones sociales. El tema, enfocadas al tema del trabajo, el problema es que, claro, los avatares que no eran realistas, muy rollo cartoon, en entornos de trabajo más serios, en entornos más jerárquicos, no funcionan, han funcionado y siguen funcionando y seguramente funcionarán para gente más o menos de 15 hacia abajo, que están en mundos virtuales, rollo Fortnite, rollo Roblox, donde, bueno, pues ahí sí que funcionan. O el mundo, por ejemplo, de Metal Horizon, pues tú te metes dentro, Horizon World, y es un mundo, pero es un mundo rollo muy cartoon, muy rollo videojuego.
Second Life no funcionó.
Second Life, efectivamente,
que es de nuestra generación más
Second
o menos,
Life no. Podría haber funcionado y que se ha funcionado para gente más jovencita, como ha funcionado a día de hoy, pues como repito, como Roblox, Fortnite u otros ecosistemas. Pero no tanto para temas de trabajo, para gente un poquito más mayor, eso se ve que no va a funcionar. Ahora, con esta representación hiperrealista de avatares, te va a aportar valor para todo. Productividad, teletrabajo y muchas más cosas.
David, ¿realmente crees que las máquinas van a superar a los humanos?
Yo creo que sí, yo creo que estamos ahí, que es evidente que va a llegar. Lo que no tenemos claro es cuánto. Ya hay inteligencias artificiales que en ciertos aspectos concretos superan no al humano medio, sino al humano experto. Ya hacen cosas mejor que humanos. Entonces, cuando eso se generalice, pues ya estamos ahí en ese punto en el que cruzamos el umbral. ¿Qué ocurre? Pues depende por a quién le preguntes. Si le preguntas a Sam Altman, el de OpenAI, o le preguntas a Dario Amodei, el de Anthropic, pues te dicen que es el año que viene o que es que es el 29. Hombre, a ellos les interesa contar su rollo también, ¿no? Si vas a otros expertos como Bill Gates, etcétera, y alguno más, se están dando cuenta que la explosión de las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, etcétera, está desacelerándose. Digamos que el salto entre ChatGPT 5 y ChatGPT 4 no va a ser ni mucho menos tan grande como el de ChatGPT 4 respecto al 3, ¿no? Entonces parece que hay una pequeña desaceleración, entonces como hay un pequeño frenazo, pero bueno, se están explorando otras actividades, se está hablando ya de agentes de inteligencia artificial, etcétera, no me quiero extender mucho. Va a haber otras soluciones que hagan que esto sea cada vez más inteligente, y va a llegar un punto en el que lo van a hacer, y van a hacer las cosas mejor y de manera más, ¿no? Hablar de un salto cualitativo en productividad, en inteligencia al final, ¿no? Si hablamos hablamos con Kurzweil, que es un experto en este tipo de cosas, en su último libro, él habla de, en su libro que escribió en 2005 y ya saca una versión nueva hace poco, revisada, lo que habla es de superinteligencia, ¿no? Que es, ¿verdad? Habla de la singularidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la singularidad? Es cuando las máquinas se vuelvan inteligentes y empiecen esas inteligencias artificiales a crear otras inteligencias cada vez más artificiales. Entonces, se va a crear un fenómeno explosivo en el que cada vez va a ser más, va a haber una explosión de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, él lo sitúa la llegada de la superinteligencia, es decir, cuando la inteligencia artificial supera al hombre, va a ser en los próximos 5 años, la explosión y la singularidad, pues él aventura que va a ser en torno al 2045-2050, ¿no?
Bueno, en 25 años volvemos a hablar. Bueno, no, a lo mejor ya estamos jubilados, pero
bueno, si no, estemos jubilados hablamos.
Seguimos hablando seguramente en esos 25 años. Eduardo, por poner algunos ejemplos concretos de la computación espacial en los que ya estáis trabajando vosotros desde Spatial Voyagers, para que el oyente tenga ya esa percepción de cercanía y de realidad, algo que ya es hoy 1 de enero de 2025 una cosa tangible.
Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos muy enfocados a día de hoy, sobre todo en dos aspectos. Uno, en la parte o en el mercado del entretenimiento, y en ese área estamos aumentando, mejorando espectáculos, es decir, la gente va a ir a un espectáculo, se va a poner unas gafas y va a tener durante 20, 25 minutos una potenciación, una aumentación de la realidad, en donde va a haber, por ejemplo, un espectáculo real con actores reales, y sobre eso va a haber determinadas cosas virtuales que van a estar pues ahí enriqueciendo un poco el espectáculo. Eso lo va a ver y se va a anunciar en breve. Y luego cosas ya tangibles que se han hecho, pues por ejemplo, en PortAventura, uno de los mejores parques temáticos de Europa, una experiencia que se llama Experience Boot Hill, donde básicamente tú entras en una casa encantada en cerca de 200 metros cuadrados y tú vas con unas gafas de realidad mixta, en este caso las Quest 3, y tienes una experiencia en la que se mezcla lo digital con lo real. Y te da la sensación de que, bueno, estás teniendo pues contacto con una medium, con una familia que ha desaparecido, y pasa una serie de cosas paranormales. Y aquí intentamos que esa mezcla de lo real y lo digital sea lo más tangible posible, en el sentido de casi indistinguible. Y la gente puede ir, y es un algo que, es decir, es un concepto que está funcionando muy bien desde un punto de vista experiencial, de satisfacción del usuario, del cliente que va allí. Y además, creo que valida el encaje de primeras de este tipo de productos en el mercado. Es decir, el famoso el product market fit. Es decir, eso existe, que hay gente que le gusta y que está dispuesta a pagar por ello. Porque aquí hay que pagar una entrada extra, además del ticket del parque. Y está funcionando muy bien, con muchísimos sold out, vendiéndolos todos los días, centenares de personas por día, y con un ciclo de vida que no es cuestión de meses, sino va a ser cuestión seguramente de años, además de más cosas que estamos haciendo. Entonces, en el mundo del entretenimiento estamos como muy, muy centrados, y se ve que a día de hoy ya es una vertical muy potente.
Pero esto lo cambia todo en el mundo de los museos, de la educación, de la forma de acercarse.
Absolutamente. Absolutamente.
Lo cambia todo, pero lo cambia todo, incluso para los profesionales, para guionistas, para ilustradores.
Toda la parte narrativa
en la que trabaja Rosa
Jiménez. El mundo del teatro, por ejemplo, pues va a tener que cambiar. El mundo del cine, por ejemplo, se está empezando cada vez más a introducir En toda esta nueva narrativa ya se introdujo en su momento hace cerca de 7-8 años con el vídeo 360 y ahora ha vuelto con el vídeo 180, el vídeo espacial, que es un vídeo así con estéreo que tiene. Entonces todo esto va mejorando y yo lo veo, vamos, un mercado absolutamente en crecimiento durante muchísimos años.
Si yo le regalo a David Cans y Alberto Pereiro a cada uno unos dispositivos de estos, van a poder estar en su casa sentados viendo un partido de la NBA en su sofá, como si estuviesen en la primera
fila
del Madison Square Garden, por ejemplo.
Efectivamente, sin necesidad de desplazarse ni nada por el estilo.
En tiempo real. Es decir, el streaming
como todo, es decir, lo que es el tiempo real, entendido por
yo
streaming.
Yo voy a poder ir al concierto de Año Nuevo, ¿sí?, en un 1 de enero.
En Viena.
Mientras estoy haciendo aquí el programa, puedo estar con un dispositivo puesto y estar escuchando.
Hoy vas a poder hacerlo, sin lugar a dudas, en un periodo seguramente de menor de 5 años.
David, ¿hay algún indicio de que la IA se esté acercando a la consciencia? Es que yo ya sí.
Bueno, este es el tercer hito del que hablábamos, ¿no? Vamos en camino, vamos a ver cuánto tardamos en llegar. Aquí más debate sobre los tiempos. Parece que vamos a tardar primero porque todavía no entendemos bien qué es eso de ser consciente de uno mismo. Y luego hay dos vertientes, ¿no? Los que creen que simplemente es una propiedad emergente de un sistema complejo, es decir, cuanto más grande hagamos esa inteligencia artificial y sea más compleja, de esa complejidad emergerá la conciencia, ¿no? Eso es una de las corrientes. Y la otra corriente nos dice que no, que eso hay que diseñarlo, ¿no? Que no es una propiedad intrínseca que surge sola de la complejidad, sino que requiere un cierto diseño, ¿no? Que puede ser un diseño artificial, que es un poco lo que estamos intentando, o un diseño natural, que es como ha surgido nuestra propia consciencia. El diseño ha sido a través de la evolución, y la evolución nos ha ido dando forma y siendo capaces de ser conscientes, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco esas dos vertientes, son dos líneas de investigación abiertas, y aquí, bueno, pues hay quien dice que va a ser en los próximos 25, en los próximos 100, y hay quien dice que no va a llegar, ¿no? Yo creo que sí va a llegar. Y lo que no tenemos claro son los plazos, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta la velocidad que está cogiendo todo esto, que pues ya hablar de plazos cada vez se hace más complicado, ¿no?
Que todo esto a los chavales que ahora tienen menos de 15 años, que ahora mismo no estarán escuchando, seguramente es lo que con lo que van a convivir ellos.
Claro, si al final es que los mundos digitales es con lo que están casi a día de hoy conviviendo. Si de hecho creo que menos de 15 años el uso de redes sociales es inferior al uso de estos mundos virtuales. Luego ya cambian a las redes sociales y luego ya están cambiando, por desgracia, mucho más al tema del postureo, de hacer cosas, de contarlo y de intentar transmitirlo para, a nivel suyo de imagen, pues subir o lo que fuera. Pero están muy familiarizados con el tema de los mundos virtuales, la mezcla de lo digital con lo real. Y de hecho, muchas veces cuando nosotros mostrábamos y poníamos las gafas incluso a gente muy joven, yo recuerdo algún congreso donde había gente muy joven de 13, 12 años y les poníamos un poco las gafas, es que no había ni que explicarle cómo en su momento funcionaban los mandos, porque esto de los mandos va a quedar simplemente para alguna cosa en concreto y va a ser una interfaz muy natural con tus manos sin necesidad de mandos, pero previamente siempre te exigía mandos. Es que no había ni que enseñárselo. Y sin embargo, a gente más mayor pues había ya una resistencia. Es curioso porque lo tienen como muy en los genes.
¿Y cómo vamos a solventar que yo os pueda tocar aquí ahora mismo el brazo?
Bueno, está la tecnología háptica que existe, es decir, será posible. Es decir, si tenemos en este caso, ahora Jorge nos ha tocado a uno, a David y a mí, pues si tenemos unos chalecos, trajes, donde básicamente pues están conectados con nuestro sistema y automáticamente identifican que tu persona o tu representación digital ha tocado a mi persona en mi representación digital, eso se me transmitirá a mí y yo notaré que me has tocado. Lo que pasa que eso sí que queda, yo creo que más dentro del ámbito un poco de, no la ciencia ficción, pero del nicho de aplicaciones muy concretas, quizás para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si quieres hacer alguna cosa, en rehabilitaciones muy concretas, a lo mejor, mira, en parques temáticos, en temas de entretenimiento muy experiencial. El problema es que ese tipo de trajes para la tecnología háptica de tocar en cualquier parte del cuerpo, claro, es un uso muy individual, tienes que llevarlo prácticamente sin ropa, es una tecnología muy emocional, es la tecnología más emocional que existe, es decir, tú si quieres transmitir emociones vinculadas a lo que fuera, no existe tecnología más emocional que una realidad virtual aumentada o mixta, no existe. Claro, eso al final te implica que es un uso muy individual de un traje, que es caro, que tal, cómo se lava. Demasiados peros, demasiadas piedras en el camino, como para que eso creo que se pueda extender.
Habrá que dejar algo al ser humano, ¿no? Algo que sea nuestro, que sea
aquí el punto más, difícil de recrear para mí son los olores. Porque vemos, oímos, tocamos, pero el olfato es complejo, sí. Porque es difícil recrear un olor que nos llegue, ¿no? Yo creo que es donde está el reto más a largo plazo, ¿no?
Sí, es curioso porque estuvimos en Viena en un congreso hace un mes o aproximadamente, y te ponían para entregar reclamos, te ponían una cuestión como de collar. Entonces ese collar se vinculaba a un sistema y automáticamente, según tú interactuabas, pues se salía una esencia u otra. Y era muy curioso porque incluso la intensidad de la esencia se regulaba en función de si estabas más cerca o más lejos de ese elemento virtual.
Esto es un chollo en el metro en hora punta.
Sí.
Vamos a ver si desarrollamos esto para el metro en hora punta. David Casas, experto en transformación de compañías y director del Máster de Emprendimiento e Innovación en EAE Business School. Muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de Onda Cero. Que tengas un 2025 igual de maravilloso, espero, o más que el 2024.
Bueno, un placer, como siempre, venir a acompañarte, y muchas gracias a vosotros y feliz año para todos.
Eduardo Herranz, cofundador de Spatial Voyager, me he quedado todo loco. Aquí te dejo yo con tus gafas, que es que realmente no sabes distinguir si son unas Ray-Ban de pasta normales o llevan IA incorporada. Y muchísimas gracias por venirte hasta los estudios de
Onda Cero. Gracias por la invitación.
Y me has dejado con mucha curiosidad en el cuerpo, así que a ver qué nos depara este 2025.
Hay que verlo con ilusión.
Que tengáis un feliz 2025 y que sea tan próspero como el 24.
Lo mismo digo para todo el mundo.